en Aragón Radio, Ágora, con Marcos Ruiz.
Sean muy bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial, muy muy destacado. Les vamos a ofrecer, de manera inédita, un diálogo protagonizado por todos y todas los directores del proyecto Atapuerca. Los clásicos, los que llevan décadas al frente de este proyecto mundial, Arzuaga, Bermúdez de Castro y Carbonell, y los que están llamados a sucederles algún día, María Martinón Torres, Marina Mosquera y José Miguel Carretero. Nunca antes habían estado sentados todos juntos en una mesa de forma pública y con público. Moderado por el divulgador Luis Quevedo, este momento único se produjo en las Jornadas Aragonesas de Paleontología celebradas en Ricla, donde además estos grandes paleontólogos y antropólogos recibieron un caluroso homenaje ante cientos de personas. Atapuerca es un proyecto de alcance mundial. Esto da una referencia en el mundo científico de la paleoantropología, pero es al mismo tiempo mucho más. Es algo icónico, un lugar conocido por toda la sociedad, con una transferencia de conocimiento y social sin parangón. No es solo que de las entrañas de la sierra burgalesa de Atapuerca, como la Gran Dolina o la Sima del Elefante, hayan aflorado los restos y se haya reconstruido, por poner un ejemplo muy conocido, la cara del europeo más antiguo que se conoce, con alrededor de 1,4 millones de años. No es solo eso, o que tenga el registro fósil más amplio en el tiempo y que haya alumbrado nuevas especies de homínidos. No, no es solo eso. Atapuerca es una escuela de investigadores, es una forma de ser y de investigar. Ha permitido el nacimiento de un laboratorio, el CENIE, con las técnicas más avanzadas que se conocen y al que acuden científicos de todo el mundo. Y cuenta todo este proyecto con un museo sobre evolución humana impresionante. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué significa? ¿Qué sienten las personas que han edificado este proyecto? ¿Con qué se quedan de todo esto? Ágora de Aragón Radio presenta el diálogo del cambio de Atapuerca.
Ágora, con Marcos Ruiz.
Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por venir hoy aquí. En este diálogo del cambio, pues tenemos apenas una hora para escucharos. Sois seis personas en una mesa y gente que además sé que habla muy bien y profusamente. Así que voy a intentar a ver si podemos sacar lo máximo posible de estos minutos. Quiero arrancar haciéndoos una pregunta que francamente desconozco la respuesta. ¿Quién de las tres personas que tengo más cerca, de los tres directores salientes ahora, fue el primero en poner el pie en la trinchera? ¿Quién de los
me
tres?
Me toca a mí.
¿Sí? Eudal, sí. ¿Cómo fue?
Pues yo conocí a Emiliano Aguirre en 19... personalmente. Ya le conocía por sus trabajos, obviamente, el cura rojo. Conocí a Emiliano Aguirre en Morella en 1976, en un congreso que se hizo de geología y también de paleontología. Fue la primera vez que salía el fósil. Lo llevaban en una caja de zapatos, si no recuerdo mal. Estaba Emiliano y Trino. Entraron juntos cuando la sesión ya había empezado. Recuerdo muy bien estas imágenes por la puerta de atrás y todo el mundo empezó a susurrar. Mira, 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 que llegan con la mandíbula de Atapuerca. Y efectivamente traían la mandíbula de Atapuerca. Las sesiones se fueron desarrollando muy bien, hubo discusión sobre el paso estrecho de Gibraltar, etcétera, etcétera, y yo dije, yo quiero trabajar en este proyecto, y así fue. Me presenté a Emiliano Aguirre, acabando la discusión de la primera sesión, y me dijo, pues oye, necesito arqueólogos jóvenes, pero suficientemente preparados, porque voy a pedir un proyecto al ministerio. Una vez tengo, os voy a avisar. Y así fue, mandó un fax en 1978, preséntese en Ibeas de Juarros, en el bar Los Claveles, que empezamos el proyecto, porque el ministerio ha dotado de dinero al proyecto. y así empecé en Atapuerca.
Qué bueno. Y Juan Luis, ¿cómo llegas tú allí?
Bueno, yo a Emiliano lo conocía desde mucho antes de la carrera. O sea, que yo a Emiliano lo puedo conocer desde 1970, a lo mejor, de siempre. Él estuvo en la facultad en mi departamento, fue director en mi departamento, para empezar, pero estuvo en la Universidad de Zaragoza y estuvo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, a lo largo de todas sus vicisitudes y cambios, siempre lo fui tratando. Pero vamos, yo he estado en conferencias, he tenido conversaciones con Emiliano Aguirre, pues a lo mejor en el año 70, 71, 72, y por lo tanto, pues no hay un, digamos, día especial, porque me dio clase, en fin, quiero decir que he tenido mucha relación con él, universitaria, para empezar, ¿no? Y científica, por mi afición y mi interés por la evolución humana, pues asistía a las conferencias que él daba. Y, de hecho, la mandíbula del año 76, la primera, bueno, la vi en tiempo real, en cuanto apareció, en el 76, en el Consejo. Luego estuvo mucho tiempo en mi despacho, con Pilar Julia Pérez, que era mi directora de tesis. La tuvimos ahí, la estudiamos. Quiero decir, con Emiliano tenía una relación un poco, digamos, de discípulo, una relación universitaria y académica, porque pertenecía a la generación de mis profesores. Entonces era lector suyo y bueno, asistente a sus conferencias y alumno.
Y José María, ¿cuál es tu historia?
Bueno, yo conocí a Emiliano Aguirre gracias a don Cosme. Don Cosme era una momia que se había encontrado en la iglesia de Santa María de Colmenar Viejo, donde vivo ahora, en la actualidad. Y Emiliano Aguirre participaba en un proyecto de investigación de la momia, lo recordará muy bien Juan Luis. La momia la llevaron al despacho de Pilar Julia Pérez, que compartíamos ella, Juan Luis y yo. Y entonces, bueno, un día apareció Emiliano Aguirre por allí, venía, pues todas las chicas salieron allí a recibirlo, porque era un hombre pues muy, en fin, que la apreciaba mucho las alumnas, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues me lo presentaron, y demás. Y estuvimos tomando un café en el bar de la Facultad de Ciencias Biológicas, nuestra directora común de tesis, Pilar Julia Pérez, Juan Luis y yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Juan Luis Milano nos saludó y yo le dije a Juan Luis, creo que ni nos ha visto, ¿no? Pues no, que va, Emiliano era un hombre que se quedaba con todo y ya, pues un buen día, como pues nos llama al Museo de Ciencias Naturales y a encargarnos un trabajo, porque se había percatado perfectamente que Juan Luis estudiaba pues las pelvis para su tesis doctoral y yo estudiaba dientes, y entonces pues el hombre quería colaborar con nosotros. Ahí fue el inicio.
Déjame que diga una cosa, porque es una anécdota divertida y que no sabe nadie, pero yo tengo un hermano mayor que también estudió biología y hizo su tesina con Emiliano Aguirre sobre rinocerontes lanudos. Y de hecho esos rinocerontes lanudos se pueden ver ahora en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Procedían del Museo de la Fuente del Berro, del Arroyo Culebro. Eran fauna, los primeros fósiles de fauna ártica que se describían se publicaban, digamos, para la parte central, para la meseta española. Y mi hermano hizo la tesina y la publicó en la revista de la Real Sociedad para Historia Natural, y el título es Rinocerontes lanudos en la provincia de Madrid, que es un título que me hace mucha gracia porque parece que es como una invasión, ¿no? Un titular, Rinocerontes lanudos en la provincia de Madrid, y me parece que es del año 76 esa publicación, esa tesina, y mucha gente me la atribuye. Es decir, mucha gente dice, bueno, por supuesto, en ese momento, pues claro, también tenía relación con Emiliano a través de mi hermano, que hizo esta tesina de rinocerontes lanudos. Entonces, mucha gente me dice, ¿cómo ha sido este paso tuyo desde el estudio de las faunas árticas a la evolución humana? Y digo, bueno, si te refieres a los rinocerontes lanudos de la provincia de Madrid, el que hizo el trabajo fue mi hermano.
Qué bueno. Juan, tú recordarás, por ejemplo, que a tu hermano lo llamaba Arzuaguita. Sí, Emiliano, sí, yo me acuerdo.
María, ¿cómo llegas tú a Atapuerca?
Bueno, pues yo llegué gracias de la mano de José María, porque bueno, yo estudié medicina y era el momento en el que necesitaba hacer un poco el cambio para poder dedicarme a la paleoantropología, que no era una especialidad habitual de la carrera de medicina. Y en ese momento en el que buscaba a lo mejor ese camino un poco más atípico que uno tenía que hacer, sí que es verdad pues que estaba en la Facultad de Medicina con el profesor Ángel Carracedo, que un poco el que me orientaba, bueno, pues tendrás que buscarte una especialización, un máster de evolución humana fuera, pues coincidió que gracias a profesores de la Facultad de Medicina, que eran Carmen Massa, que era profesora mía de Biología, y David Suárez, me avisaron de que venía José María Bermúdez de Castro, de Atapuerca, precisamente pues a un tribunal de una tesis doctoral sobre evolución dental. Y bueno, pues simplemente lo asalté, yo creo que ya lo ataqué, viene José María Bermúdez de Castro, lo abordé diciéndole yo quiero hacer esto, no sé qué tengo que hacer ahora, se acabó medicina, estoy en mi último año. Y bueno, pues José María, como se demostró después en el resto de mi vida, pues no era inmune a la ilusión y a la vocación y me dijo, bueno, la prueba de fuego, si tienes tantas ganas, tú ven a Atapuerca. Y me dio la posibilidad de ir a excavar a Atapuerca, que yo creo que es en esas distancias cortas, ¿no? Y con el trabajo de campo donde la gente se conoce y le ves la madera, ¿no? Y bueno, se ve que pasé aquella prueba y desde entonces pues tuve la suerte de, desde ese año, pues haber pasado el resto de los veranos de mi vida durante los últimos 25 años, pues con Atapuerca y todo lo que eso llevó, pero sí fue a través de la oportunidad que me dio José María.
Y Marina, ¿cómo llegas tú a conocer y a visitar Atapuerca?
Yo llego de la mano de Eudald Carbonell. A ver, yo conocí a Eudald, yo estudié, bueno, soy de Madrid, estudié en la Complutense de Madrid, y allí Eudald Carbonell era visto un poco como la oveja negra, ¿no? Era un, ahora mismo es un, lo que tiene que ser, es decir, un referente, pero en aquel momento era una oveja negra, bueno, pues porque es un poquito diferente a lo que es, ¿eh? No, que ya se le ve un poco, pero bueno, era todavía más diferente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo estudié arqueología, del cuaternario, prehistoria, vamos, y se me plantearon varias excavaciones, estuve en algunas y bueno, sí, bien, pero fue en el 86 que me apunté a un curso que daba él en Gerona, con excavación incluida, y después una serie de cursos por la tarde, excavamos por la mañana y unos cursos por la tarde sobre teoría de la tecnología y sobre cómo analizar las piezas líticas y tal, en la que, por el que pasaban varias personas, unos seminarios, ¿no? Varios estudiosos y tal, que nos enseñaban a los estudiantes, nos enseñaban la talla, nos enseñaban cómo analizar. Claro, para mí eso fue una experiencia muy diferente a lo que había vivido hasta el momento, tanto en la Complutense como en otras excavaciones, pocas que había hecho hasta el momento, ¿no? Porque empecé a excavar creo que en tercero de carrera, o sea que... Total, que en el 86 me puse en contacto con él, fui a estos cursos, me enamoré de la forma de trabajo, de la creatividad que tenía, básicamente era de Eudald, esa creatividad, esa visión del larguísimo alcance, eso sí... Eudald es una persona, perdón, pues ya que ahora aprovecho que no está aquí para decirlo, es una persona con una visión de muy largo alcance, pero lo que va haciendo de corto y medio plazo para llegar al largo alcance, a él no se le da muy bien, ¿no? Muy bien no se le da, con lo cual, claro, eso es una oportunidad, porque aprendimos todos los que tenemos ya una cierta edad a gestionar todo eso, si de otra manera no hubiéramos podido, eso es verdad. Bueno, total, que en el 88 empecé a excavar en Atapuerca. En el 87 me empezó a dirigir la tesina con Emiliano Aguirre sobre Torralba y Hambrona, que había excavado Emiliano, y en el 88 ya fui a Atapuerca. Desde el 88 estoy allí. Él antes.
¿Cuándo, solo José Miguel? ¿Cuándo?
Solo un año. Bueno, a ver si me acuerdo de todo. Bueno, pues yo como casi todos los estudiantes con un entusiasmo, cuando te pica el gusanillo, pues lo que haces es llamar a puertas. Y en realidad, bueno, pues es lo que hice yo en el departamento de paleontología. Y llamando a las puertas, pues entré un día en el despacho de Pilar Julia Pérez, que me daba mi clase, y allí estaba Juan Luis y estaba José Mari. Y yo no sé, no me acuerdo muy bien, pero creo que dije algo así, como yo quiero estudiar fósiles humanos. Todavía tengo la imagen esa de la boca, esta de los dibujos animados. Se les quedó a los tres como diciendo, pero si no hay. si no hay fósiles humanos, si hay nada, porque en Atapuerca, pues eso era el año 86, que estaba yo acabando la carrera, la acabé ese año. Es decir que, pues fíjate, no había fósiles humanos en Atapuerca todavía suficientes como para decirle a alguien que se pusiera con eso, estando ya pues Juan Luis y Josimar en ello. Pero bueno, pues eso, a base de insistir, conseguí luego de, a través de Juan Luis, pues que poder ir a excavar siempre, bueno, pues cumpliendo el protocolo. Me acuerdo que escribí a Emiliano y le pregunté, bueno, tal, a través de Juan Luis Arzuaga, que es mi profesor. Y entonces, bueno, en el año 87, pues conseguí ir a Atapuerca y entonces dije, bueno, vamos a ser arqueólogos, qué bien y tal. Entonces llegó Audal y me dijo, a ver, toma este pico y esta pala, ves esa pared de 4 metros de arcilla, pues hay que bajarla, hay que tirarla abajo. Y dije, vale, pues bueno, paleontología y arqueología. Brigada Caimán, que llamábamos entonces, ¿no? Nos daba palmadita, decía, ala, qué bocata. Y luego a picar otra vez. Pero bueno, como siempre, pues fue una... Nos cambió la vida, vamos, esa oportunidad de empezar a excavar de la mano de Juan Luis Arzuaga y de la mano de Eudal, pues nos cambió la vida a muchos, y entre ellos a mí, claro. Y desde el 87, pues ahí andamos, ahí andamos.
Os quiero hacer una pregunta a vosotros tres, la tomáis quien quiera, luego si no, afino. Pero estamos hablando de una aventura que arranca en la década de los 70, En un momento que no es trivial para la historia del país también. Estamos en un momento de transición doblemente, entiendo que se le mete mucha energía al CSIC. Hay muchas cosas que están sucediendo en el país en aquel momento, ¿no? Llegáis en un momento que es clave. ¿Cómo era aquel momento en Atapuerca?
Empezamos nosotros con la Constitución. Si no recuerdo mal, la Constitución es del 78... Pues nosotros empezamos a trabajar en el marco político y social de desplegamiento de la democracia en el país. Esto es una referencia, en mi opinión, y para mí, que yo estaba muy implicado en cuestiones sociales y políticas, marcaba mucho el paso, el inicio de todo este tipo de proyecto. Era un momento que tenemos que recordar a todos. España hacía muy poco que había salido de la etapa del que llamaban el subdesarrollo. España eso salía en los nodos, los que tenemos cierta edad, lo recogemos. Decía, España es un país en desarrollo, era un país que estaba construyendo las raíces de la democracia y del funcionamiento. Era un momento de muy pocos medios, o sea, los medios que hemos visto actualmente, un país con poca tradición colectiva sobre los estudios de la evolución humana. Yo recuerdo Ibeas aún, por supuesto, que era un pequeño pueblo con 300, 400 habitantes, pues típicamente agrícola, rural, había, si no recuerdo mal, 6 rebaños aún en la tierra. Podíamos tomarnos en los claveles unos riquísimos flanes de leche natural. Y era, yo diría, el mundo que aún todos habíamos visto, yo también soy de pueblo, era aún toda una estructura rural, no había habido cambios importantes, o sea que los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios científicos empiezan y arrancan, y nuestra vida, la vida que Juan Luis ha dicho alguna vez, hemos dado la vida en Atapuerca, arrancan en estas condiciones y hemos visto, por supuesto, todos los cambios que han habido, cómo Ibeas ha pasado de 300 habitantes a más de 1.000, cómo se ha implantado socialmente este proyecto, cómo se ha desarrollado el Camino de Santiago, es decir, este es el contexto donde yo recuerdo los primeros pasos con Emiliano, vivíamos en el pueblo, después salimos del pueblo, es decir, unas condiciones totalmente distintas a las que hay ahora.
¿Quieres añadir algo?
Bueno, pues no, pero como ha cambiado Ricla, supongo, ¿no? Como ha cambiado todo, la ciencia también se ha desarrollado, las estructuras científicas también, las universidades igualmente, no solo el CSIC, porque el CSIC, de hecho el CSIC ahora mismo no sé si tiene mucho equipo, mucha gente trabajando, si alguien del Consejo, o sea que es sobre todo universitario. y instituciones nuevas como el CENIE y demás. Pero el CSIC es la institución a la que pertenecía Emiliano Aguirre a ratos, porque también fue catedrático de Zaragoza y de la Complutense en mi departamento. Pero bueno, también en paralelo con las excavaciones, pues se produce el desarrollo de las universidades, los programas de la financiación de la investigación. A mí me parece que fue fundamental cuando llegaron a los socialistas en el año 82, si no recuerdo mal, pues un grupo de personas que creo que se merecen, eso sí que se merece un gran reconocimiento, aunque no sean muy conocidos, como Fernández de Calella, Rojo, por ejemplo, y otros, crearon una institución que ahora nos parece que ha estado siempre, pero no existía, ¿no? Que es las entidades financiadoras de la CAICID, que se llamaba en su momento y tal. Entonces empezaron los programas de investigación. Es decir, la primera, nosotros nos presentamos y nos concedieron financiación en la primera convocatoria de proyectos de investigación nacionales. Es que no existía ninguna convocatoria. Entonces, la primera, que me parece que fue en el año 88, si no recuerdo mal, nosotros concurrimos a esa convocatoria de financiación para la investigación y obtuvimos financiación para este proyecto. Y eso sí que fue un cambio sociológico. De hecho, la investigación en España sigue nutriéndose de los proyectos del Ministerio. Esos proyectos del Ministerio no han estado siempre ahí, sino que tienen su origen en un equipo de gente entonces muy joven, ahora ya pues más mayores, que fueron los que sentaron las bases del desarrollo científico de este país. Yo alguna vez he dicho que se les debería haber dado el primer príncipe de Asturias, el príncipe de Asturias, porque Ana Crespo, la botánica, todos estos, fueron los que pusieron en marcha la ciencia de nuestro país. El sistema que conocemos, que es un sistema competitivo, lo que se llama un sistema competitivo y paritario, es decir, de evaluación por pares. El sistema de investigación, el sistema de financiación de investigación que se hace en España es por convocatorias para proyectos trianuales. Hay una serie de áreas de proyectos prioritarios que no se renuevan, simplemente se actualizan, como es la Antártida, por poner el ejemplo más señero, y otros que son trianuales. Pero nosotros en Atapuerca hemos conseguido que el nuestro sea a todos los efectos proyecto prioritario, proyecto de Estado, porque aunque seguimos, claro, presentándonos a las convocatorias trianuales, en realidad nunca han dejado de financiarnos y seguramente será el único proyecto que haya, que no sea de los prioritarios, que haya tenido una continuidad desde la primera convocatoria hasta el día de hoy y esperemos que continúe, ¿no? Pero hemos contado con esta financiación continuada. Entonces, el sistema de financiación basado en que uno se hacen unas convocatorias y los investigadores forman unos equipos y presentan un proyecto que es evaluado por sus pares, es decir, por otros científicos de su área y finalmente aprobado o no, o modificado, lo que sea, y entonces financiado, que es la base de la investigación en España, se crea en el año 88, creo que la primera convocatoria. Y eso fue decisivo para Atapuerca y para toda la ciencia española. O sea, a partir de entonces empieza la ciencia española como una actividad que tiene continuidad y estabilidad. Y entonces esa es una de las cosas que han pasado en todos estos años, pero es uno de los hitos, yo diría, que los proyectos ministeriales, es decir, la financiación pública y competitiva, es el arranque de la ciencia moderna.
José María, y como dice Juan Luis, desde entonces y hasta hoy, yo sé que tú llevas las cuentas, Así que, ¿cómo ha sido esa sostenibilidad? Porque no solo habéis tenido el apoyo del Ministerio, sino que además habéis ido atesorando apoyos de sociedad civil, de tercer sector. Es un proyecto que a todas luces es exitoso en ese sentido, pero me imagino que hay mucha ingeniería detrás para conseguir los apoyos, ya te digo, tanto políticos como privados. ¿Cómo ha sido estas décadas de aventura en este sentido?
Bueno, antes de contestar a tu pregunta, quería hacer un apunte no sobre la primera Por favor. Pregunta que has hecho, ¿no? Que es muy interesante. Mira, yo cuando era un adolescente en la calle, con mis amigos y demás en la tal, se hablaba me decían, oye, pues sí, el origen de la humanidad, venimos del mono y tal, ¿no? Y yo decía, bueno, y estas cosas y tal. Porque en España en aquella época el tema de la evolución humana era tabú. Y para que te hagas una buena idea del tema, yo aprendí, supe lo que era la evolución humana, cuando estaba en tercero de carrera, de ciencias biológicas. Fue la primera vez que escuché sobre evolución humana. Para que te hagas una idea, estamos hablando de los años 70, ¿eh? O sea, puntualizando un poco esto, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo hemos salido adelante? Pues ha sido muy complicado, ¿no? Sí, me ha tocado hacer ingeniería financiera, ¿no? Para poder salir adelante, eso te lo puedo garantizar. Porque ha habido momentos muy, muy complicados, ¿no? Cuando solamente vivíamos del dinero que nos daba el Ministerio, pues hacer una excavación, además, pues era muy complicado. No éramos mucho, éramos solamente 30 personas que dormíamos en un lugar, en una casa, en el pueblo y demás, todos hacinados y tal, y bueno, con eso pues podíamos sobrevivir. No era cara la comida y con eso pues hacíamos una excavación. Por supuesto, teníamos solamente un coche, un vehículo, que compré yo, además, curiosamente, ¿no? Voy a comprarlo, una furgoneta, y bueno, pues bajábamos y subíamos andando a los yacimientos, ¿no? Todo esto ha cambiado una barbaridad, ¿no? Luego ya cuando empezó la Junta de Castilla y León a poner poquito a poco dinero, pues las cosas fueron mejorando, ¿no? Pero durante la mayor parte de este proyecto hemos tenido una economía muy, muy, muy precaria. Eso te lo puedo garantizar porque yo llevo las cuentas desde que el año 85 Emiliano me dijo, mira, tú que tienes cara de honrado, vas a llevarme las cuentas, ¿no? Y entonces me colocó el dinero y las facturas en el bolsillo y yo allí con aquello, pues lo pasé fatal, ¿no? Porque es que tenía que llevar el dinero, claro, se te perdía lo que sea, ya que era un desastre, ¿no? Porque no estamos hablando de miles de euros, estamos hablando de pesetas, ¿no? Entonces aquello fue complicado. Pero bueno, afortunadamente ahora tenemos medios suficientes como para hacer unas excavaciones en condiciones, ¿sí?
María, y luego os la extenderé a vosotros dos también. Desde la plataforma en la que partís hoy, que es distinto, son estas décadas después, es esta más o menos estabilidad, sin llegar al detalle, pero vamos, estabilidad, reputación, ¿hacia dónde tiene que caminar el proyecto Atapuerca?
Bueno, yo creo que el proyecto Atapuerca tiene que caminar no hacia un sitio nuevo, sino seguir caminando hacia la dirección en la que se lleva trabajando tantos años, porque estamos hablando, yo creo, que de un caso singular de un proyecto que lleva más de 40 años de trabajo con ideas muy claras y muy globales, ¿no? A mí siempre me gustó del proyecto Atapuerca que es un lugar donde se podía pensar y soñar a lo grande. Y era un proyecto que se sabía que tenía una implicación y un peso importantísimo, ¿no? Para lo que podía aportar al tema de la evolución humana, pero que tenía muchísimas implicaciones de desarrollo, de cultura, de evolución, de formación. Y yo creo que es eso a donde tiene que seguir yendo. Estamos hablando, muchas veces lo dice Eudal, estamos hablando de estructura, ¿no? Estamos hablando no simplemente de que hayamos tenido la suerte de que haya caído en nuestras manos una sierra particular que está llena de fósiles importantes. No, realmente en torno al proyecto Atapuerca y además con la dificultad añadida de esos primeros periodos se pensó, y ya con Emiliano Aguirre, que tenía que ser otra cosa, no solo un yacimiento. Hoy en día es un proyecto, es una universidad al aire libre, es un proyecto de cultura, es un proyecto de formación, de docencia, hay instituciones, centros de investigación asociados a ese proyecto, hay museos, como el Museo de la Evolución Humana, asociados a esos proyectos, hay generaciones de formación, y eso es donde yo creo que tiene que ir. O sea, ya hay una inercia, que en realidad no es inercia, ¿no? Porque sí que es verdad que empuja con todo el trabajo, pero yo creo que tiene que seguir trascendiendo. Y trasciende además a nivel de sociedad, que yo creo que es lo principal de lo que uno se tiene que sentir orgulloso, que la gente se siente parte de Atapuerca. Y eso ha sido el principal motor, yo creo, que de ese éxito en todos estos años, ¿no? Que todo el trabajo que se ha hecho, la gente siente que ha revertido en ellos. Hubo un esfuerzo muy importante precisamente pues, por los directores de Atapuerca en compartir, en devolver el patrimonio de conocimiento que se estaba generando, y eso al final tiene un premio, ¿no? Que yo creo que la gente se siente parte de Atapuerca y que la gente ya no solo inercia, empuja también el propio desarrollo de Atapuerca. Yo creo que ahora pues, debería seguir siendo, en el buen sentido, imparable.
Yo estaba antes escuchando a medias la presentación que se ha hecho, pero he llegado tarde, de la exposición y se estaba recordando cómo llega la idea, ¿no?, de la evolución por selección natural a España, y recordaba, tú decías, José María, que tú no aprendiste, ¿no?, de dónde venían las cosas hasta tercero de carrera, y de hecho en aquel momento, no sé si os suena, que había unos escritos absolutamente violentos de Emilia Pardo Bazán y mucha gente criticando el darwinismo de una manera, vamos, ha cambiado, ¿no?, el país muchísimo de aquella oposición tan fuerte a una en la que ahora puedes decir no seas atapuerco, que se usa como expresión, pero esto da una idea del impacto que habéis logrado, habéis mediado, ¿no? Marina, ¿tú crees que... Estás pregunta jodida. ¿Tú crees que la paleoantropología se presta más a este tipo de comunicación, este impacto, tal vez porque atacáis preguntas de estas que son eternas, de dónde vengo, a dónde voy, o por qué habéis tenido ese éxito, además de ese esfuerzo, en mostraros a la sociedad?
Sí, es cierto que hay temas que son más llamativos, gustan más, nos gustan más a todos, ¿no? Y el origen de nosotros mismos, el origen de las cosas, yo creo que es algo que le interesa a todo el mundo, es muy llamativo, ¿no? Pero eso es verdad, pero si detrás no hubiera habido un esfuerzo muy fuerte, muy grande, y sobre todo un proyecto de vida, que es lo que venía a decir María, ¿no? Un proyecto de vida de todos nosotros, los que llevamos 25, 30, 40 años en Atapuerca, un proyecto de vida en el que se asume que lo que se quiere es conocer, pero lo que se quiere también es devolver ese conocimiento, dar ese conocimiento a la sociedad. Eso se empezó desde prácticamente el principio. Yo recuerdo que en el año 91 ya estábamos yendo por los pueblos, con la famosa Ebro y dos coches más, por los pueblos contando lo que hacíamos, etcétera. Yo creo que fuimos pioneros en eso. Bueno, naturalmente, quiero decir ellos, porque son los directores, y todos los demás que vamos como el rebañito detrás, aprendiendo, formándonos, porque eso era... Entonces, realmente es un poco como... Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía María, esto va... Y lo que se necesita es que desde un conocimiento y un entrenamiento que tenemos todos de 35 años, 40, los 25, los que sean, de este proyecto de vida, siga yendo para adelante, de manera que, bueno, nos vayamos acomodando a las nuevas vicisitudes que haya, las nuevas políticas científicas, las nuevas sociedades, etcétera, ¿no? No recuerdo muy bien qué me has preguntado, pero bueno. Ah, sí.
Pero estaba muy bien la respuesta, ¿eh?
No, lo de la paleoantropología, sí. No, sencillamente, en resumen, sí que es un tema atractivo para todos, porque realmente la gente quiere saber su origen, ¿no? Pero además es importante porque sabiendo el origen y sabiendo cómo nos hemos adaptado, cómo hemos evolucionado, también vemos en perspectiva y podemos hacer una lectura más sólida, más contextual del presente, y también podemos ser más responsables del futuro. Si no tienes la información de cómo eres tú y por qué eres de esa manera, es muy difícil que puedas abordar bien, hacer una buena lectura del presente y una buena perspectiva del futuro.
Gracias. José Miguel, se ha hablado ya varias veces de Atapuerca como escuela, ¿no? Hay mucho en la formación de las personas que habéis pasado por ahí. De hecho, a las tres personas que os tengo allí, habéis pasado por la escuela de Atapuerca y ahí seguís, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿ha habido un tipo de persona que ha tenido madera o pasta de Atapuerca, como decía antes María? La gente que se queda y que conecta con el proyecto y que estáis décadas allí... ¿Qué tienen ese tipo de personas?
Bueno, vamos a ver, yo creo que Atapuerca imprime carácter, ¿no? Vamos a decirlo así. La verdad es que es una pena que los dinosaurios y los humanos no hayan coexistido, ¿no? Porque, como son dos iconos, ayer hablábamos aquí de que los jóvenes son hijos de Jurassic Park, ¿no? Bueno, pues hay muchos jóvenes que son, en ese sentido, vamos a decirlo así, hijos de Atapuerca. Atapuerca es ya no solo un referente, que lo es, pero también ha sido un detonante. Ha sido un proyecto que ha traído, desde mi punto de vista, al menos uno de los grandes proyectos que ha traído la ciencia a la sociedad, la ha arrimado a la sociedad. Y eso antes no era tan fácil ni tan común. Y en ese sentido, pues Atapuerca, ya digo, ha servido de detonante gracias a la labor de José Mari, de Dalí y de Juan Luis, que lo vieron claro desde el principio, que había que divulgar, había que difundir, había que comunicar. Y bueno, pues ahí pusieron mucha carne en el asador desde el principio, decía Marina. Yo recuerdo las jornadas abiertas estas que hacíamos en la trinchera, ¿no? Que poníamos ahí unos caballetes y unas tablas y venga. Y era para la gente del pueblo, solo para que se acercaran los vecinos de Ibeas y los vecinos de Atapuerca, porque no había posibilidad de más, ¿no? Pero bueno, fue el inicio de una, digamos, fase de divulgación, de comunicación, que claro, luego ha tenido todo un recorrido, como todos sabemos, y que luego encima ha acabado ya en la, digamos, en el mundo académico. Y ahora mismo, pues Atapuerca es un proyecto donde se están gestionando, pues en todas las instituciones que participan hay al menos un máster donde se habla de estos temas relacionados con la prehistoria, con la evolución humana, proyectos, programas de doctorado, donde se enganchan muchísimos jóvenes a la investigación y a la propia docencia. Y los que participamos y hemos nacido, vamos a decirlo así, en este proyecto, lo llevamos en la sangre. Hay que difundir, hay que divulgar, hay que comunicar. Hay que, por supuesto, dar clase. Y entonces, bueno, como dice Marina, bueno, pues eso forma parte de la esencia del proyecto. Y como decía María, pues es que es un proyecto social, científico y social. Que parece una tontería. ¿Qué es eso de social? ¿A qué te refieres? Bueno, pues me refiero precisamente a todo esto. No es solo la investigación, no es solo encontrar los fósiles y publicarlos, sino que tiene una dimensión social que es muy importante, gracias obviamente a la visión y a la labor de los tres directores y todos sus equipos a los que les han inculcado esa necesidad, ¿no?, de hacerlo así.
Como dices, la dimensión social está clara, pero luego están los papers, los fósiles y los papers.
Bueno, claro. Y si y no es, hay detrás eso, no.
Claro, y es cierto que cuando arranca el proyecto, España, si no lo entiendo mal, era más una tierra en la que venían extranjeros a llevarse fósiles y luego publicar papers que una fábrica de papers, que un lugar potente. ¿Qué rol creéis que ha jugado Atapuerca, Juan Luis, te la lanzo, en tomar un protagonismo fuerte científico versus lo que solía ser eso, ¿no? Una disciplina normalmente dominada pues por otros países y otras lenguas.
Bueno, sí, como pasaba en todas las disciplinas, pero yo creo que en este campo se ha dado un hecho excepcional. Quiero decir que las diferentes áreas científicas se han incorporado, por supuesto, a la ciencia internacional y han empezado a publicar en las mejores revistas y están a la altura de cualquier otro país, y, en fin, y se ha internacionalizado nuestra actividad científica y somos respetados y apreciados, no sé, y nuestros estudiantes pues hacen posgrados o estancias postdoctorales. Frecuentan otros laboratorios. Todo eso vale para cualquier campo de la investigación científica en nuestro país, desde la astrofísica hasta la biología molecular. En paleoantropología, yo me atrevo a decir, espero que esto no siente mal a nadie, pero es verdad que en paleoantropología es diferente. En paleoantropología somos los líderes, no es lo mismo. Es decir, que en las otras disciplinas, pues estamos ahí y jugamos en la primera división y estamos bien considerados, pero aquí somos los que ganamos. Entonces, esto creo que es una dimensión distinta. Ahora mismo, el proyecto más importante en este planeta de evolución humana, con cualquier parámetro que se utilice, es el de Atapuerca. y por extensión la evolución humana en España, ¿eh? Porque Atapuerca es, digamos, el yacimiento más señero y más visible, pero en torno a eso, o, siguiendo ese ejemplo, o, bueno, en este contexto han surgido muchos más. Pero yo siempre repito esto, vamos, como científicos que somos, intentemos cuantificar eso de que es el proyecto más importante del mundo. Vamos a ponerle números, porque si no, no deja de ser una opinión y los científicos somos cuantitativos. Pues vamos a ponerle números. Número de publicaciones científicas, líderes. Número de fósiles, bueno, líderes, no hace falta que lo diga. Número de universidades implicadas y, digamos, número de investigadores que participan, líderes mundiales. En divulgación, número de publicaciones, etcétera, divulgación, líderes. ¿Quién tiene un museo más grande y mejor y quién explica mejor los yacimientos? ¿Y qué tema? Líderes. Es decir, que aquí, permítame, espero que me permitáis esta vanidad, pero los de Tolosa somos así, tú lo sabes, pero no lo podemos evitar, pero a veces la modestia, cuando alguien quiere compartir el orgullo, no se trata de enorgullecerse, sino de compartir y de transmitir, que todos tenemos aquí motivos para estar orgullosos y eso se tiene que traducir en el respaldo de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando en algo somos líderes, pues los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros. Y como no quiero que sea una opinión, simplemente, por eso digo que se puede recurrir a cualquier parámetro cuantitativo que se pueda poner en números, en cifras, ¿no? Y no se me ocurre número de libros de divulgación, no sé, cualquier variable que queramos utilizar, también en financiación, por cierto, número de dinero público invertido, que también hay que reconocerlo, las inversiones que ha hecho el contribuyente, a fin de cuentas, es decir, la ciudadanía, la sociedad, también en eso líderes. O sea que no recuerdo en la historia, y desde luego en el panorama actual, en fin, desafío a cualquiera. No se trata de aquí de presumir, sino de ser conscientes de lo que tenemos, ¿no? De apreciar, de valorar, de que la sociedad sepa lo que tiene. Entonces, en muchas áreas, afortunadamente, estamos, bueno, pues donde nos corresponde estar. España es el país por economía, pues no lo sé, eso también está cuantificado. El 14, el 12, me da lo mismo. Y la ciencia no era la número 14, ¿eh? Pero ahora, en este área, y eso puede servir pues de estímulo, acicate y de satisfacción y de ejemplo, ¿por qué no? Ya digo, permitidme que lo diga porque creo que es el día para decirlo, esto no lo había dicho nunca en público, pero creo que toca aquí, este es el momento para decirlo, que en esto somos los mejores. Y entonces eso ya va un poco más allá de lo que es tener un buen tono o estar en una posición digna en el panorama internacional, sino aquí mantenemos el liderazgo y eso no solamente se traduce en estas variables que he mencionado, sino en convertirnos en una referencia. O sea que España, ya me voy a poner patriótico, España en evolución humana es líder y eso pues nos tiene, hemos participado, hemos contribuido muchos a este resultado y ahí está la fundación que todavía no ha salido, pero la Junta de Castilla y León, por supuesto, que ha apostado, la comunidad, otras comunidades, Aragón, sin ir más lejos, que también ha tenido una contribución muy importante. Esa es otra variable, ¿eh? Están, yo no sé, ¿hay alguna comunidad que no esté representada, comunidad autónoma española que no esté representada? No sé si nos faltan de Baleares, no. Si nos falta alguno. Ah, bueno, claro, tenemos a Laura Martín Francés, sí. Bueno, pero en fin, quiero decir que de todas las comunidades es una red. Sí. Y entonces creo que es un buen ejemplo que se puede utilizar para eso, para lo que sirven los ejemplos, pues para mejorar y demás. Y como es un éxito colectivo, y yo casi diría que nacional, pues bueno, en unas jornadas como estas, pues me he venido arriba y porque me ha parecido que era el día, el momento y el lugar para decirlo. Pero creo que todo lo que he dicho es verdad científica.
Oye, y se me ocurre, Eudald, parafraseando un poco aquello de que la inspiración te encuentre trabajando, os encontraron los fósiles trabajando en un modelo y con un objetivo, ¿no? ¿Cuál ha sido el modelo que ha hecho posible esto que cuenta Juan Luis? Es decir,
hay tres pilares, okay, en mi opinión, que han forjado esta estrategia para este programa, que es un programa con muchos proyectos, siempre lo dice José Mari. Hay tres grandes pilares. El primer pilar que ha sustentado, obviamente, y hemos de decirlo, es el equipo. El EIA, el equipo de investigación de Atapuerca, es lo sustancial, es lo aristotélico, estructural, analítico, que ha aguantado estas capacidades de hacer converger a diferentes especímenes humanos muy distintos, siguiendo siempre una línea hacia este objetivo que ha Juan Luis comentado, el resultado. Tres pilares. El primer pilar es, después de lo humano, obviamente los humanos somos los que hacemos el trabajo, ha sido una investigación con criterio, consistencia y de alta calidad, que se transmite a través de las revistas que están dentro de nuestros ámbitos, tanto los estrictos de antropología, arqueología, geología, botánica, etcétera, etcétera, como las grandes revistas de socialización, que han sido, pues, como conocéis, las revistas donde hemos publicado los grandes descubrimientos. En este proceso hay algo que es fundamental y que ya se ha dicho aquí. No colaboramos cuando empezamos con ningún tipo de estructuras que no fueran las del país. Por eso se nos acusó de nacionalistas cuando se hizo esta revisión epistemológica de nuestros amigos y tal, porque sabíamos que si no, no podríamos desarrollar desde el país los objetivos que Juan Luis ha comentado, los objetivos que Juan Luis ha comentado y que eran objetivos fundamentales. Por eso, desarrollo de una investigación intensa de calidad publicada y transmitida en las revistas que son analizadas por nuestros pares, como se está comentando aquí. Esto es el pilar de base. Sobre este pilar se construye también los dos pilares siguientes, que son, también se han comentado, y Carles lo ha comentado, que es la academia. La academia donde se transmite todos estos conocimientos, tanto de campo como de laboratorio, etcétera, y que esta transmisión está, y también se ha comentado aquí, en los tres institutos que hacemos en este país. Pasamos de una estructura tal a poner sobre la mesa tres institutos que trabajan sobre la evolución humana y que ahora están cargados de investigadores de todo el mundo, de todo el mundo. Porque esta fase, una vez consolidada, hemos colaborado, también se ha dicho, con universidades e institutos, por supuesto, no tan solo de diferentes países, sino de todo el mundo. No hay prácticamente ninguna institución que trabaje en evolución humana que no haya colaborado con nosotros, la academia. Pero esta pata que se ha ido comentando, que es fundamental, que es la transmisión social del conocimiento, que no es la divulgación, que es la socialización, es incorporar a una sociedad amplia, independientemente del conocimiento y de la clase a la que pertenecen, a entender cómo hemos evolucionado. Es decir, a entender las bases estratégicas de lo que es el proyecto humano. Estos tres pilares entraron en un momento determinado en fusión. Y se entró en un momento que le llamo que es ya transdisciplinar. Y a partir de aquí es cuando yo diría que el abordaje de todo este concepto que Juan Luis ha estado explicando se hace posible. Es un momento térmico importantísimo, es una hipertermia en realidad, porque uno a uno los tres pilares se van retroalimentando hasta llegar a estas estructuras que se han hecho, porque sin estructuras no podríamos hacer nada, si no hubiéramos hecho los tres institutos, si no hubiéramos estado en las universidades que hemos estado, todas las que participan, si no hubiéramos hecho una fundación que gobernó para evitar la implicación y el control político de nuestros trabajos y que un problema de Estado fuera resuelto por nosotros y no por gestores que estaban fuera de estas instituciones, fundamental, un museo que era la cara amable, pero todas las exposiciones, conferencias en Nueva York, en Londres, en Shanghai, en París, ¿qué os voy a contar? Y finalizando, organizamos el Congreso Mundial de Prehistoria de Luis Pepe. Es decir, Juan Luis lo ha dicho, no hay nada en la cual digas, oye, es que esto no lo habéis hecho, ¿qué pasa? Hay una cuestión que sí que quiero introducirla aquí, que es el lugar. Con todo y eso, en ciertos sectores hay una permeabilidad bajo de este trabajo. Aún tenemos gente que me dice, joder, qué importante es Atapuerca, no me había enterado. Y tú piensas, pues ¿cómo es que no te hayas enterado? Porque más de lo que podíamos hacer, es muy difícil hacerlo con todo el equipo. Y por eso es tan importante también la autocrítica. Es decir, es que a lo mejor, yo no sé, Juan Luis, ¿qué es lo que no hemos hecho? Porque podrías decir, no, es que esto, de esto no, aquí faltaría haber hecho, no sé ya, no, yo no tengo. Pero sí que se nota que en este país hemos tenido una larga historia de falta de permeabilidad. Y fue hasta la Constitución y la democracia es cuando no se hace eso.
Gracias. Enseguida os voy a preguntar, a vosotros tres, allá al fondo, por una... Sí, sí, os doy ya esto por avanzado para que os la preparéis, para que luego no digáis que os he traicionado. Una lección que hayáis aprendido y que particularmente os haya marcado de los directores salientes. Pero os doy un minuto, porque antes le quiero preguntar a José María... Este proyecto ha crecido en dimensión muchísimo. Esto que habéis contado pasa de, ¿no?, Emiliano y aquellos tres chavalillos a una estructura con mucha gente, conexiones internacionales, etcétera. ¿Hay algo que se te antoje que tiene que cambiar, que se tiene que ampliar en la manera de, en la estructura del proyecto, o que sea un reto claro a futuro, precisamente por este cambio tremendo de dimensión, tanto nacional como internacional?
No, yo creo que hemos ido trabajando poco a poco, creciendo muy tranquilos, sin prisas, sin agobios, ¿no? Y el resultado está ahí, ¿no? Es decir, no podemos decir, bueno, es que nos falta esto, nos falta lo otro. Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, también es verdad, con nuestras fuerzas, nuestra gente, pues más yo creo que no se podía hacer, ¿no? Ahora mismo ya lo han comentado mis compañeros, ¿no? Hay un Museo de la Evolución Humana de grandes dimensiones, hay una fundación, hay centros de investigación, no sé qué más, yo creo que más no se puede hacer, ¿no? Si quizá lo que puede faltar es que todavía llegue más a la sociedad, ¿no?, este proyecto, y que, sobre todo, fundamentalmente la sociedad se sienta orgullosa de lo que tenemos, ¿no? Porque también es cierto que en España no somos capaces de sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos. Y cuando me refiero a todo lo que tenemos, me refiero, no sé, a las catedrales o a nuestros pocos científicos que hemos tenido, que sean relevantes y que tengan premios internacionales, ¿no? Entonces, no nos falta algo, ¿no?, en España, ¿no?, en esto, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y a mí me gustaría que, bueno, pues que Atapuerca fuera uno de esos elementos que podamos colgar en la bandera, ¿no? Como decir, bueno, es que esto es fundamental, esto ya les gustaría a los alemanes o a los franceses tener algo tan importante, a pesar de que son países que han estado hablando de evolución humana desde el siglo XVIII, y nosotros pues no lo hemos hecho, ¿no? Y esto es lo que quizá todavía no ha llegado a su culminación. Lo que podíamos hacer nosotros creo que ya está hecho en ese sentido, ¿no? Hasta donde hemos podido llegar, ¿no? El museo pues puede mejorar, por supuesto, ¿no? La fundación mejorará también, ¿no? Las publicaciones van a mejorar, naturalmente. Eso lo esperamos de el equipo que viene a partir de ahora, ¿no? Pero yo creo que falta que todavía la sociedad tenga ese orgullo de tener algo nuestro tan importante que no lo tienen otros países, que es verdad, es cierto, ya lo ha dicho Juan Luis y lo ha dicho muy bien y no hace falta que lo repita, ¿no? Tenemos pues un yacimiento extraordinario y además todos los yacimientos que están surgiendo gracias a que mucha gente se ha formado con nosotros y que están ahora, han aprendido esa lección y están desarrollando otros proyectos en España fabulosos que en conjunto hace que seamos un país puntero en esto. No lo somos en muchas cosas, pero por lo menos en esto sí que lo somos, ¿no?
Gracias. Hacemos una cosa. En apenas 5 minutillos abrimos, tenemos un micrófono para preguntas. No sé cuántos minutos tendremos para hacer preguntas, pero bueno, igual tendremos 10 minutillos más entre que abrimos. Pues en 5 abrimos, por si los queréis ir pensando y calentando ya la mano, que no haya tirones. Voy a empezar por ti, José Miguel, pero antes os avanzo también a vosotros la pregunta de salida, que es, me gustaría preguntaros para terminar, ¿cuál creéis o deseáis que sea vuestro legado? ¿Vale? José Miguel, ¿cuál es tu lección? ¿Qué has aprendido tú de estas tres personas?
¿Qué he aprendido?
Pues sí.
Hombre, vamos a ver.
Una cosa, ¿eh? Sé que muchas cosas que son muchas décadas.
Pero es que me lo pones muy difícil. Me lo pones difícil.
Claro, claro, por pero eso bueno, la pregunta te la que, he adelantado.
Claro, hemos aprendido a investigar, para empezar, que eso requiere pues una metodología mental, ya no solo práctica, sino también mental, muy importante, para poder investigar cómo se hace eso, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que hay que ir dando mentalmente? Y bueno, yo creo que la tenacidad está entre ellas, ¿no? La excelencia, el buscar la respuesta siempre, en fin, apoyada en sus datos, venga, 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 más, más, más. A veces ya te aburre, dices, pero si ya, ¿qué más hago? Si ya lo he hecho todo. Bueno, no, pues siempre hay algo más que hacer, ¿no? Entonces, esa tenacidad que yo he aprendido, por ejemplo, en mi caso de Juan Luis, que es con el que comparto mi investigación más directamente, porque nos dedicamos a los fósiles. Yo creo que por no enrollarme, vamos a quedarnos ahí, ¿no? Es decir, hay que aprender a investigar y eso lo tienes que aprender de alguien que lo sepa hacer y que tenga una capacidad y una tenacidad y una calidad en ese sentido, pues como la que tienen ellos, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo muy mucho.
Gracias. Marina. ¿Tú qué dirías?
Sí, yo creo que, pues también personalmente, claro, ya lo preguntas individualmente. A ver, creo que la investigación es muy difícil, aprender a investigar es muy difícil, pero yo creo que mi mayor o mi mejor lección, y la tengo muy integrada en mi metabolismo, es que esto es un proyecto de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que aprender mucho, tienes que ser muy tenaz, pero te va un proyecto en ello, un proyecto de tu vida en ello. Que lo más difícil, aparte de la investigación, aparte del campo, que todo el mundo se piensa que el campo es con una escobilla y con una... Pues no, o sea, puede ser muy duro, pero muy, muy duro, ¿eh? Lo más difícil son las relaciones humanas. Eso es lo más difícil. Y este proyecto es gigantesco, tiene muchas relaciones. Claro, evidentemente entre los miembros, más durante las excavaciones, que es un submundo dentro del mundo, estar por encima del bien y del mal, de las relaciones que puedan ser negativas, incluso de las que puedan ser muy positivas o positivas, eso es una lección que se tarda en aprender y es una lección muy bonita. Cualquiera de los presentes, estoy segura que lo conoce en propias carnes en la medida en que quiere sacar adelante a su familia o quiere... es estar por encima de ciertas cosas y seguir, porque realmente cree y considera que esa es la mejor manera de hacerlo. Eso es lo más importante para mí.
Gracias. María.
Bueno, pues yo en línea con José Miguel y con Marina, yo lo que aprendí entre muchísimas cosas, voy a decir prácticamente todo, lo he aprendido en el seno de Atapuerca y es verdad en el aspecto profesional y personal, pero yo sí destaco la capacidad de trabajo. Es trabajo, 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 duro desde el principio hasta el final. Yo creo que es muy fácil pensar que Atapuerca es una suerte, y lo es. Evidentemente, yo me considero tremendamente afortunada por haber tenido la posibilidad de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y al lado de las personas adecuadas. Y eso, desde luego, es una suerte que no todo el mundo la tiene o no sé si todo el mundo la aprovecha cuando pasa a su lado. Pero más allá de esa suerte, todo ha salido con trabajo. En Atapuerca no se deja nada al azar, nada. Ni un yacimiento, ni un sedimento, ni una charla, ni una conferencia, ni una jornada, ni un máster, ni una tesis. Ha habido tanta seriedad y tanta dedicación a todas y cada una de las cosas que se hacen en Atapuerca que entonces pues las cosas es lo que funciona. Y siempre, bueno, lo pienso muchas veces con José María también hasta el final, la seriedad que te ha tomado siempre y aún ahora, cuando ya, Dios mío, está de vuelta de todo y no tiene nada que demostrar, de cualquier comunicación que fuéramos a presentar a un congreso o de cualquier paper o de cualquier tipo de mensaje que se iba a comunicar, era pensado, era trabajado, la consideración a quien, el estudiante que llegaba. O sea, no hay nada al azar en Atapuerca. Y gracias a que no hay ese azar en Atapuerca, yo creo que esa capacidad de trabajo y de dedicación continua ha dado los frutos que ha dado. Y sobre todo también creo, que es un poco lo que habla también Marina cuando habla de proyecto de vida, parece que nos pasamos la vida pensando, ¿no?, y trabajando, investigando el pasado, pero hemos aprendido dentro del proyecto a pensar en futuro. Y yo creo que ahí está también la clave, ¿no? La clave de que esto es un proyecto que tiene que continuar y parte de nuestra responsabilidad es esa continuidad y ese futuro para este pasado.
Marina, querida.
Sí, era un segundito, gracias.
Sí, sí, por supuesto.
Para quitarle un poquito de solemnidad a todo esto, que es verdad. Yo tengo una anécdota, perdona, Eudald, otra vez. Pero tengo una anécdota para... Esta está un poco basada, a ver, es una simplificación, ¿no? Pero yo recuerdo un año que le llamábamos, bueno, la romaniada, porque en el Abril Romaní había que quitar toneladas de travertino, que es una roca blanda, entre comillas, para llegar al siguiente nivel. Bueno, aquello era insufrible, o sea, aquello era toneladas y carros y carros y carros, que después sí que vas con la brochita, pero mientras tanto, carros y carros y carros, ¿no? Toneladas. Y recuerdo un día que ya no podía más, yo creo que se me saltaban las lágrimas, ya no podía más. Le digo, Dal, no puedo más, o sea, es que no puedo más, estoy cansadísima. Y me dijo, bien, no te preocupes, descansa un poco, pero ahora mismo sigue, después ya sigue trabajando, que ya descansarás cuando te mueras. ¿Entendéis, no?
Bueno. José María.
El legado.
El legado, sí.
Bueno, el legado es el equipo. Es el equipo lo más importante, ¿no? Yo creo que sí, que podemos haber dedicado mucho tiempo a la investigación y demás, ¿no? Pero a mí lo que más me importa es el legado, porque es el futuro. Y, por tanto, claro, si no hubiéramos dejado el legado, yo sé que, por ejemplo, muchas personas antes, cuando se hacía investigación, había catedráticos que bueno, pues estaban solos y demás, y cuando desaparecían, o profesores de universidad que desaparecían, y con ellos desaparecía su área de investigación. En nuestro caso no ha sido así, no ha sido así. Afortunadamente nos jubilamos, nos retiramos, pero queda un equipo, y un equipo extraordinario, y por tanto ese es el mejor legado.
Yo he dicho de José Mari, para no redundar, este aspecto ha sido tocado con mucha profundidad, que es la parte humana, la parte de que realmente la que construye. Los humanos construimos estructuras, las estructuras nos construyen a nosotros porque nos cobijan y nos permiten continuar desarrollando ese trabajo. Pero hay un legado, en mi opinión, y este legado lo pienso como espécimen de humano y lo he pensado siempre como humanista, que es haber contribuido a partir del conocimiento, con este trabajo de equipo tan intenso en el que todos y todas somos todos y somos todo, que esto se ha mantenido, esta conciencia más allá de la conciencia que es normal, es esta conciencia crítica de nuestra especie, es de la aportación que podemos hacer contingente y trascendente a lo que somos y a lo que queremos fundamentalmente. No lo que pasará, sino que queremos que pase con nuestra especie en el futuro. Haber contribuido, aunque sea a nuestro nivel, no se ha de ser vanidoso, pero sí se ha de ser orgulloso, como ya se ha dicho aquí, de nuestro trabajo, contribuir, aunque sea de una forma desconocida hasta el momento, porque no conocemos los resultados, a incrementar la conciencia crítica de nuestra especie.
Bueno, pues ya que estamos aquí hoy también en este lugar, voy a hacer otra confesión que no había hecho nunca antes, pero yo es que no soy paleoantropólogo, no me considero paleoantropólogo, de hecho no sé lo que es la paleoantropología, yo soy paleontólogo, sin más. Entonces, a veces me presenta alguna autoridad, por ejemplo el rey en alguna ocasión, ¿no?, que nos ha presentado y ha dicho, porque son paleo y se traban un poco con la palabra, digo, no te esfuerces en decir paleoantropólogo, paleontólogo, ya está, sin más complicaciones. Es decir, apasionado por la vida, en resumidas cuentas, no por la muerte, una persona que estudia, como decía un gran paleontólogo, Curtin, cuando definía la paleontología no como la ciencia que estudia a los animales que murieron hace mucho tiempo, sino como la ciencia que estudia a los animales que vivieron hace mucho tiempo. Es decir, una ciencia de la vida que estudia la historia de la vida, una historia que ha sido descrita en el título de un libro como la historia más bella del mundo, y lo es, una historia que empieza hace 4.000 millones de años y que me interesa en su totalidad. Me interesa desde la primera bacteria, las cianobacterias, los primeros pluricelulados, los bilaterales, los animales, los vertebrados, toda. Toda la historia de la vida es mi pasión y es mi vocación, ¿no? Y si he contribuido, el haber podido contribuir a que la sociedad también participe de este gozo, tenga la posibilidad de disfrutar de algo, eso siempre es de agradecer. Cuando te presentan algo que no conocías, que no disfrutabas, y tienes una nueva oportunidad para tener una dimensión, darle a tu vida una dimensión más, cuantas más dimensiones tengamos, mejor, más felices seremos, para disfrutar de este regalo que es la vida, estudiando cómo hemos llegado hasta aquí, la vida que nos ha sido regalada, tiene una historia muy larga, toda ella es emocionante, es apasionante, y entonces mi legado, si hay alguno, es haber contribuido con otros muchos, pero yo también, a que la sociedad entienda que la paleontología, la historia de la vida, es una historia maravillosa de la que se puede disfrutar enormemente y que puede dar sentido a nuestra propia vida, porque a fin de cuentas, y como me gusta a mí decir, es la respuesta filosófica, es la respuesta científica, pero es la respuesta verdadera a todas nuestras preguntas como seres humanos, ¿no? Es al final la respuesta que la humanidad había venido buscando desde que tiene razón, la respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí, por qué existe la gente, que eso es lo que nos da también respuesta a la pregunta de quiénes somos y nos permite plantearnos el futuro, ¿no? Entonces, esta pregunta de por qué existimos, por qué existe la gente, es la pregunta ancestral, es la pregunta por excelencia, es la única pregunta que de verdad al ser humano le preocupa, ¿no? Entonces, si la pregunta es la especie humana, si la pregunta somos nosotros, la evolución es la respuesta. Entonces, haber llegado después de siglos, de milenios, de búsqueda de la especie, primero de evolución, y luego desde la consciencia de búsqueda de la respuesta a la pregunta que nos inquieta y que nos a veces angustia, pero que en todo caso siempre tenemos presente, ¿no? El que finalmente, después de tanta evolución y después de tanta ciencia, se ha llegado finalmente a una respuesta. Es un hecho asombroso. Ahora por fin ya lo sabemos, ya tenemos respuesta. La respuesta es la evolución. Y conocerla es el regalo de la ciencia para la especie humana. Entonces, haber tenido la oportunidad de desarrollar mi vida profesional como paleontólogo, haber sido un paleontólogo, a mí me parece que eso para mí ha sido un privilegio y espero que como referencia pues también sirva para que otros, no digo que se dediquen profesionalmente a la paleontología, no hace falta ser un especialista en historia del arte para disfrutar de los cuadros de Caravaggio. Puedes disfrutar de Caravaggio y de Velázquez sin ser un profesional de la historia del arte, solo con tener sensibilidad. Bueno, pues si hemos podido llevar a la sociedad esta idea de que por fin hemos encontrado la respuesta a todas nuestras inquietudes y que es una respuesta mucho más bella de lo que ninguna cultura o religión antes o mito antes habría imaginado. La respuesta verdadera es bellísima y es la evolución. Si hemos podido contribuir a eso, bueno, pues estaré encantado de ser parte de ese río de conocimiento y de investigadores del que he tenido el privilegio de formar parte. O sea que mi legado, la paleontología.
Muchas gracias. Gracias Juan Luis, Eduardo, José María, María, Marina. Ah, José Miguel, me quedo sin voz. De verdad, muchas gracias por este rato aquí y esta charla. Vamos a hacer unas preguntas, pero antes os pido un aplauso.
Momento único y casi irrepetible desde Ricla, desde las Jornadas Aragonesas de Paleontología. Enhorabuena al equipo que ha logrado sentar en una misma mesa tanto talento y tan especial. Una suerte para todos nosotros. Y sobre todo, enhorabuena a los artífices y valedores del proyecto Atapuerca. Larga vida a esta gran familia, porque todavía quedan muchas preguntas que responder en materia de evolución humana. Esperemos que hayan disfrutado como nosotros. Pueden volver a escuchar este diálogo en nuestra radio a la carta, en www.aragonradio.es. Y como siempre, muchas gracias por su atención.